Son las 10 horas, 42 minutos, seguimos en la nueva mañana en el espacio de universidad. Como ya anunciábamos al inicio del programa, vamos a hablar de la semana del conocimiento del cerebro. Nuestro cerebro dirige casi todo lo que hacemos. Controla tanto lo voluntario como también las actividades involuntarias, la respiración, los latidos del corazón. Además, almacena recuerdos, nos permite sentir emociones y aporta rasgos fundamentales de nuestra personalidad. Se trata del órgano más complejo de nuestro cuerpo. Está formado aproximadamente por 100 billones de neuronas conectadas entre sí, por más de 100 trillones de contactos que conocemos como sinapsis. En nuestro país, la Semana del Cerebro es uno de los eventos más destacados que realiza la Universidad de la República año a año para desentrañar los complejos funcionamientos del sistema nervioso. El evento es organizado cada mes de marzo con el aval de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay e integra una campaña global que promueve la divulgación sobre el progreso y los beneficios de la investigación del sistema nervioso, así como la difusión de sus aplicaciones y los aportes de las neurociencias en la comprensión de enfermedades del sistema nervioso.
Bien, como todos los años, de 2006, cuando comenzaron a realizar esta actividad, la semana incluye conferencias, demostraciones y juegos que están siempre vinculados al entendimiento de los complejos procesos que se dan en el sistema nervioso. La divulgación de la Semana del Cerebro no solo queda acotada al panorama uruguayo, sino que en varios puntos del mundo se realizan actividades vinculadas a la Dana Foundation, centro que cumple este año medio siglo de divulgación científica sobre los procesos cerebrales.
La Semana del Conocimiento también cuenta con la participación de invitados extranjeros, investigadores y estudiantes del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y de las Facultades de Ciencia de la Información y Comunicación, Medicina y Psicología de la Universidad de la República. En este 2015 el evento se realizó en varias sedes alrededor del país. Se realizó en Montevideo, en San José, en Colonia, en Artigas y Durazno, en donde la Semana del Cerebro contó con casi 1000 personas que se acercaron a los diversos puntos donde se realizaron los eventos.
Y para conocer un poco más sobre estas actividades que se desarrollaron en el marco de la Semana del Cerebro, tanto, como decíamos, en Montevideo, San José, Colonia, Artigas y Durazno, estamos en comunicación con Paula Pouso, médica e integrante de la Comisión Organizadora de la Semana del Conocimiento del Cerebro. Bienvenida, Paula Pouso, a la nueva mañana.
Hola, buenos días para todos. Gracias por la invitación.
Bien, un gusto conversar contigo. Primero queremos que nos cuentes cómo surge esta idea de realizar la Semana de Divulgación Científica sobre el Cerebro con un enfoque apto para todo público y, como comentábamos, se realizó tanto en Montevideo, San José, Colonia, Artigas y Durazno, y es la sexta edición de esta Semana del Cerebro.
Bueno, mira, te cuento. Para nosotros, la Semana del Cerebro se enmarca en un evento que es internacional, es decir, que está pasando en todas partes del mundo simultáneamente. Y la idea de empezar a trabajar en esto viene desde hace mucho, casi 10 años en el Uruguay, pero la comisión organizadora que yo integro se formó hace 5 años y en esta comisión lo que decidimos fue empezar a sacar todas estas actividades de divulgación a la vía pública, en espacios comunitarios, para que la gente pudiera acercarse aún más a estas actividades. O sea que surge un poco con esa iniciativa, con ganas de acercarnos más a la población general.
Bien. ¿Cómo ves el conocimiento científico? ¿Crees que la gente se apropia de las diferentes cuestiones científicas? En este caso, me imagino que ese es el propósito de la realización de esta semana.
Sí, esta semana, la organización de esta semana, que tiene el aval de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay, intenta eso, ¿no? Nosotros lo que más nos damos cuenta es que la gente siempre se cuestiona sobre algunos puntos o desconoce algunas cosas sobre cómo funciona el cerebro o sobre la investigación que se hace sobre el cerebro. Y la gente te pregunta cosas sobre eso, pero no te pregunta qué estás investigando, sino lo que te pregunta es, bueno, tengo un familiar que tiene tal enfermedad, no entiendo cómo, por qué se pierde la memoria, cómo se generan los recuerdos. Entonces, a partir de esas preguntas es como que la gente se está apropiando un poco de querer conocer. Y lo que hacemos nosotros es tratar de, a través de charlas de divulgación o estar interactivos con la gente, con los propios investigadores, contarles qué es lo que se hace en el Uruguay sobre esos temas, cómo se investiga y qué se sabe acerca de cómo funciona el cerebro, para intentar acercarnos más a que ellos puedan comprender más sus, o contestar sus interrogantes.
Bien, justamente en esto que contabas, ¿qué investigaciones hay? ¿Qué se sabe de cómo funciona el cerebro? ¿Alguna de las charlas que ustedes dieron allí en el marco de esta Semana del Cerebro?
Bueno, en el Uruguay hay muchos, hay varios grupos de investigación. La verdad que desde el punto de vista en la región, Uruguay se destaca por su investigación en neurociencias, también por la interacción del colectivo científico nacional con otros colectivos de investigación a nivel, ya digo, regional o internacional. ¿Qué se sabe de cómo funciona el cerebro? La verdad que hay mucha parte que no se sabe, ¿no? Eso es también lo que impulsa a seguir investigando. Pero hay algunas cosas que sí se han logrado vislumbrar, conocer. Y durante esta semana acercamos algunos temas, por ejemplo, saber qué queda en tu cerebro después que se desarrolla. O sea, que el cerebro es un órgano que se sigue desarrollando después que uno nace y que sigue en la vida adulta teniendo cambios, es decir, no es igual, es plástico, es decir, que crece, se puede moldear. Ese concepto a veces para la gente no es tan común, no es un órgano como otros órganos que sí van envejeciendo, eso es real para todos, pero este órgano también cambia sus funciones en función de la interacción. En la semana se tocaron muchos temas relacionados también con la memoria, temas relacionados con cómo hace el cerebro para generar los movimientos corporales, cómo hacemos para o sea, el humano es una persona que habla, que tiene lenguaje, bueno, ¿dónde están las bases de que nosotros podamos hablar? O sea, hubo variados temas donde los investigadores nacionales y algunos investigadores extranjeros invitados pudieron contar o acercar cuáles son las últimas cosas que se conocen sobre esos temas o en qué líneas se trabaja en Uruguay o internacionalmente para conocer más sobre el cerebro.
¿Y qué repercusión tuvieron en el público? ¿La gente se involucró con esto, que las actividades?
Sí, la verdad que para nosotros esto, este año eran 20 años de la Dana Foundation, que es la organización internacional que está detrás de este movimiento mundial, digamos, y en Uruguay eran 5 años de interrumpidos de salir a la calle. Nosotros cada vez apostamos a más y por suerte cada vez más la gente se acerca a nuestras actividades. Hemos tenido más de 1,000 personas participando en las actividades que fueron no solo en Montevideo sino en el interior del país. Logramos tener este año, por supuesto hacemos, los investigadores viajan al interior del país y dan charlas, logramos tener teleconferencias para aquellos lugares donde no estábamos llegando directamente, pero poderlo hacer así. Así que cada vez notamos que hay la necesidad de conocer sobre el cerebro, hay más necesidad, o nosotros llegamos cada vez, no sé si hay más, o nosotros llegamos cada vez más a poder al público, utilizando distintas estrategias, ¿no? Esto es una comisión que son pocas personas, o sea, es una comisión que trabaja con menos de 35 personas en la puesta de todas esas actividades, y nosotros decimos un poco que es como sacar o divulgar, hacer, y este año lo logramos aún más, que hacerlo como un paseo rodante de la neurociencia en el país. Porque vamos, este año logramos hacer la final de la semana en San José, llevando todas las estancias interactivas, llevando charla de divulgación, armando la semana en San José. O sea que ese es nuestro motor, impulsor para seguir así acercándonos cada vez más.
Bien. Una de las actividades que realizaron en el marco de la Semana del Cerebro, además de las charlas de divulgación, fue la obra cordobesa Hormigas al Poder, de una especie de teatro científico. Contanos por qué la elección de esta obra.
Bueno, este contacto con esta gente de Córdoba fue a través de uno de los integrantes de la comisión, que ellos se acercaron, pudieron conocer la obra, verla puesta en escena. Esto es En Argentina también hay un grupo que divulga la neurociencia. En este caso se trata de un grupo de teatro que está interesado en, digamos, acercar la neurociencia, pero a través del arte, ¿no? Que la ciencia y el arte tienen muchos puntos en común. La verdad que el interés estaba en hacer de una forma diferente, a través de una expresión artística, comunicar conocimientos sobre temas neurocientíficos. Pero obviamente esto estaba dirigido, podían verlo los adultos, de hecho todos los adultos estaban ahí, lo vieron, pero también al público infantil. Entonces, para nosotros el público infantil es como un público al cual nos interesa conectarnos o vincularnos, y nos pareció que a través de esta obra era una buena herramienta para acercarnos, es para que estos actores y nuestra organización se acercara a ese público.
Pensando, por ejemplo, en películas de ciencia ficción, ¿no? Hay todo un imaginario, o por lo menos la fantasía, respecto al cerebro, de que en algún momento se va a poder llegar a almacenar todos los recuerdos, ¿no? Muchas películas de ciencia ficción, sí, recurren a eso constantemente, como que si fueran los datos en un pendrive, ¿no? O sea, vos agarrás, la persona incluso está por morir, le guardan esos datos del cerebro y se podría reconstruir virtualmente, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las inquietudes que tendría yo, pero por ejemplo, ¿cuáles fueron las inquietudes que más llamaron la atención a los asistentes de esta semana? Por ejemplo, ¿salió esto, el tema de almacenar como si fuera una computadora los recuerdos? ¿Y alguna vez se va a poder llegar a esto?
Bueno, creo que eso sigue siendo un poco de ciencia ficción. A ver, porque la memoria o los recuerdos, que están vinculados muchas veces con el mundo afectivo y con muchas otras cosas, como que se intenta conocer desde lo más general de cómo uno adquiere los distintos tipos de memoria que hay, digamos, hasta lo más molecular, o sea, lo más chiquitito, ¿no? Lo más reduccionista, lo más chiquito. Es decir, entonces, obviamente que aún sigue siendo ciencia ficción, ¿no? Pero sí se conocen las áreas del cerebro en donde se almacenan esos recuerdos, digamos, se almacenan o algunos mecanismos básicos que gracias a precisamente a la investigación básica en neurociencia se conocen, es decir, los registros de cómo algunas neuronas pueden, memorizar, por decirlo, eventos, ¿no?, de su funcionamiento, es decir, esto, pero es una construcción, esto lleva tiempo. La gente se interesa mucho en general, lo que nosotros notamos son muchas veces en relación, por ejemplo, a enfermedades que afectan el cerebro, ¿no? Entonces viene te preguntan sobre las demencias, sobre por lo menos los que yo, cuando uno se pone ahí en el stand, en un póster que tenemos generalmente en la plaza con algunos temas, entonces te preguntan sobre eso, ¿no? El cerebro envejece y entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi cerebro no pierda la memoria? ¿Qué tengo que hacer para estar bien y para que no me pase esto? Si tengo un familiar que tiene esta enfermedad. Es decir, hay progresos, ¿no? Los progresos en la investigación y el trabajo diario de los neurocientíficos, tanto en el Uruguay como en el mundo, suma cada una de esas pequeños progresos, la construcción, digamos, para poder entender cómo funciona y para poder actuar en algún caso y tratar de prevenir o evitar que sucedan algunas enfermedades. Pero yo te digo, como también es muy diverso, porque otra cosa que uno se da cuenta haciendo este tipo de actividades es que uno puede, cuando uno pone, por ejemplo, un microscopio o un stand con un investigador que trabaja observando neuronas, por ejemplo, neuronas, las células del cerebro, en un microscopio, en un aparato que te permite, ¿no?, mirar una neurona, es algo muy chiquitito, y con ese aparato uno puede magnificar la imagen y verla bien. Entonces, cuando lo pones ahí, la gente se interesa y ve las neuronas con distintos colores, ¿no?, que están teñidas con distintos colores, las formas que tienen. Entonces la gente se interesa por conocer más. Es decir, si uno le da la chance de mostrar algo, a veces vienen iniciativas personales, pero a veces uno también puede provocar con querer conocer más sobre lo que uno está mostrando. Entonces eso es bien interesante y también es una apuesta para nosotros para seguir avanzando en esto de la Semana del Cerebro.
Bien. En este marco de la Semana del Cerebro participaron, bueno, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, también la Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto y qué fueron los aportes más importantes de cada disciplina también para esta Semana del Cerebro y también lo que llamó más la atención?
Yo creo que lo mejor que tiene hacer este tipo de actividades es la posibilidad de interactuar con gente que desarrolla otras disciplinas.
Claro. Creo que y más en un tema tan complejo.
Claro, un tema tan complejo que la mejor forma es verlo de distintos puntos, ¿no? Eso que parece algo como bastante dicho, en realidad, en la práctica, es muy importante. Es un equipo, tanto en la organización como en los investigadores que participan, porque todos tenemos en común que nos gusta la neurociencia, ¿no? Nos gusta investigar y conocer el cerebro, nos gusta estar trabajando sobre esos temas. Entonces, pienso que el tener gente que son biólogos, gente que, algunos psicólogos que han participado en charlas, médicos, este año tuvimos interacción con neurocirujanos que dieron charlas, también tener interacción con gente que trabaja en organismos del Estado. Tuvimos la posibilidad de hacer un contacto y la participación del presidente de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. O sea, que la interacción y generar un grupo de interdisciplinario de trabajo y después también salir a interactuar con otros investigadores, eso te potencia mucho. Lo otro también es no solo quedarte con lo que pasa en el Uruguay, que pasa mucho y que da también para hablar, para hacer muchas semanas, también poder hacer algo, tener invitados de otras partes, o regionales, o de otros hemisferios, digamos, para darle también esa mirada. Yo pienso que es un trabajo que lleva bastante tiempo organizarlo, que tiene toda una organización previa a la semana, que generalmente la semana es en marzo, ¿no? Pero tiene una organización previa de varios meses y la pasión que se va poniendo cada uno de los integrantes de la comisión. Y eso también. Y lo otro importante que a destacar es que en la organización y en la interacción y los investigadores trabajan también en esta organización, no solo está el investigador consolidado, es decir, generalmente son investigadores jóvenes, o sea, aquellos que obtuvieron su doctorado no hace mucho tiempo, pero también hay estudiantes de neurociencia, estudiantes de posgrado y estudiantes también de pregrado, es decir, eso también te da una diversidad y te permite, diría yo, como siempre, rejuvenecer la semana, inyectarle esos distintos puntos de vista, esa disciplina, esa forma de encarar la pregunta científica que se hace de diferente forma, de acuerdo a la disciplina, digamos, conceptualmente se puede abarcar de la contestar esa pregunta de distinta forma. Entonces creo que eso contribuye a que la semana siempre dé un paso más y se arriesgue más a proponer más cosas y que tenga esa diversidad en los temas.
Mencionabas la UNASEV. Este año han hablado sobre los accidentes de tránsito. ¿Qué enfoque puede aportar la investigación científica sobre este asunto y cómo surge el interés de tratarlo en la Semana del Cerebro?
Bueno, para nosotros es muy importante transmitir también el concepto de que uno le interesa conocer sobre cómo funciona el cerebro o las enfermedades que tiene y cómo se generan, entonces, pero también hay que cuidar el cerebro, ¿no? Y cuidar nuestro sistema nervioso. Entonces, una de las formas que es muy gráfica es cuando una persona tiene un siniestro de tránsito. Sí, cuando alguien tiene, y en particular cuando lo tiene en la moto, porque el que tiene el accidente de tránsito, el siniestro en la moto, se va a golpear la cabeza. Y si no usa el casco, se va a lastimar la cabeza. ¿Y qué está dentro de la cabeza? El cerebro. Entonces, muchas de esas personas que tienen siniestros en moto se lesionan, se lastiman el cerebro y quedan con secuelas, pueden quedar con secuelas o se pueden morir, ¿no? Tienen alta chance de morirse si no usan ese casco. Entonces, eso para nosotros era muy bueno transmitirlo, ¿no? Tratar de ver cómo se puede hacer la prevención de ese siniestro. Para eso invitamos a la gente de UNACEF que se unió a trabajar con nosotros, se armaron un stand, estuvo el presidente de la UNACEF dando una charla en la semana. Es decir, para nosotros era muy importante transmitir ese mensaje. Cuida tu cerebro, cuando andes en moto, ponete el casco. Si no te lo pones, seguramente vas a quedar con una lesión. En el Uruguay hay investigadores que trabajan en esos temas. Gente que está trabajando, por ejemplo, en estudiar si existe la posibilidad de recuperar, o sea, de generar nuevas neuronas que te permitan que cuando vos tenés una lesión, por ejemplo, en la médula espinal, ¿no?, que es el sistema nervioso que está dentro de nuestra columna vertebral, de todos los huesos del medio de la espalda, y adentro está una parte del sistema nervioso, así que está bastante expuesta. Entonces, cuando eso se lesiona, si se pueden esas lesiones recuperar o regenerarse y volver a recuperar la funcionalidad. Y después gente que trabaja directamente en traumatismo, es decir, en golpes en la cabeza, ¿no? Cuando tenés un golpe en la cabeza, qué mecanismos se desencadenan y que si se puede hacer algún tratamiento. Esto es tan importante estudiarlo desde el punto de vista de la neurociencia básica, es decir, con modelos, ¿no? Modelos, porque uno puede estudiar con el paciente en el CTI, estudiar lo que le pasó, estudiar qué le está pasando a su cerebro y hacer un trabajo así, pero hay algunos otros mecanismos que no los va a poder estudiar. Entonces utiliza modelos, ¿sí? Modelos animales para poder entenderlo. Y es tan amplia la posibilidad, digamos, de poder adquirir información en esos modelos a través de preguntas que se hace el investigador, que es a partir de conocer cómo se producen, por ejemplo, determinadas lesiones del cerebro cuando hay esos golpes en la cabeza tan, tan fuertes. Y creo que esto era un poco meter un aspecto de prevención, digamos, que tiene que ver con una conducta de una persona, ¿no? El hecho de me pongo o no el casco, qué me pasa si no me pongo el casco, y después qué le pasa al cerebro cuando vos tenés un golpe en la cabeza, se te daña, o sea, así como cuando uno tiene un corte con un cuchillo en un dedo, el cerebro también, pero qué implica que le pase eso al cerebro. Entonces, seguro, creo que fue ponerlo ahí, funcionó muy bien, tuvimos una charla en Montevideo, en el Museo de Historia Natural, que pertenece a la NEP, y después tuvimos charlas en Artigas sobre este tema, sobre modelos que muestran golpes en la cabeza y qué le pasa al cerebro cuando pasa eso. Y por supuesto la charla inaugural de la semana que la dio el presidente de UNACEF, que estuvo también moviendo y tratando de generar, y esos stands que acercaban, y se generó también algún material informativo que en base a un folleto que tenía armado la UNACEF generamos los, digamos, contenidos que involucraban todo lo que se hace investigación en neurociencia respecto a cuando hay golpes en la cabeza, ¿sí? Cuando hay lesiones del cerebro, cuando el cerebro le pasaron. O sea que eso fue una buena forma de interactuar. Ese material se generó y circuló en el interior y para seguirlo distribuyendo tanto la UNACEF como nosotros en las oportunidades que tengamos. O sea que estuvo bastante interesante poder interactuar de esa forma con algo que de repente uno no se imaginaba, pero que tiene una trascendencia, digamos, a lo que es la salud de la comunidad, ¿no? Entonces, eso fue una forma de meter, de decir, bueno, mirá, yo estoy en el laboratorio, hago investigación básica en neurociencia, lo que yo estoy generando de conocimiento puede servir para un problema de salud que tiene la población. O sea, que hay, obvio que hay que transitar un camino para largo, difícil, pero para lograr responder preguntas, pero por lo menos era una forma de decir, bueno, estamos tratando de contestar estas preguntas en Uruguay respecto a estos temas.
Seguro. Además de las investigaciones que hacías referencia sobre neurociencia, ¿qué otras investigaciones que está realizando la universidad estuvieron presentes también en la Semana de Conocimiento del Cerebro?
Bueno, la verdad que hemos, esas que había mencionado, después todas las que tienen relación con las drogas y la adicción, que hay grupos que trabajan en eso en forma muy fuerte, después todo lo que tiene que ver con el sueño, cómo son, en la charla se llamaba los misterios del sueño, eso es un tema que a la gente le interesa, siempre le atrae conversar sobre el sueño, los mecanismos que lo generan, cómo son las etapas del sueño. Después también lo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Cómo el cerebro te hace ver unas cosas, te hace ver, interpreta en función de la información y vos ves de una forma. Así que nosotros vemos el mundo a través de nuestro cerebro. Eso hace que nosotros en los stands, en las actividades que se dan en la vía pública, este año fue en el Centro Terminal Go, pero hemos estado en la Plaza Libertad, acá en Montevideo, en la Intendencia, en la Explanada de Intendencia, y ponemos juegos que tienen que ver con la percepción. Y la gente, los adolescentes se motivan mucho a participar, la gente mayor, hemos tenido gente grande participando en los juegos, divirtiéndose, también porque también esto de la ciencia no es también divertido, aprender sobre el cerebro puede ser divertido, entonces esos juegos ha hecho mucho que la gente lo vea de otra forma o que aprenda sobre el tema de una manera más distendida. También ha habido temas sobre, por ejemplo, la agresión y la violencia, sí, eso que ha estado muy en la prensa sobre la agresión y la violencia. Bueno, en Uruguay se estudian esos temas, se estudian en modelos animales para poder entender qué sustancias pueden estar modulando esos comportamientos agresivos o violentos. Es decir, ha habido en todos estos años, y sobre todo en los últimos años que hemos estado este grupo, distintos temas, abordando distintas preguntas, siempre tratando de ver qué puede ser, si hay algo, por ejemplo, que sale en la prensa sobre un tema particular. Por ejemplo, hemos tratado de integrar, por ejemplo, series de que pasan en la televisión o en el tablet sobre temas que involucran el cerebro, porque hay series televisivas que hablan sobre drogas, por ejemplo. Entonces, un miembro de la organización hizo un póster sobre ese tema, las drogas, dónde actúan, qué es lo que hacen. Tratar de estar sensibles a lo que va pasando, a lo que los temas que están como más en conversación en la gente. Pero también traer temas que parecen como muy difíciles de entender, pero tratar de poner un investigador a hablar sobre un tema que puede ser complicado, pero tratar de que no lo sea. O sea, también eso de dirigirse a la población general ha llevado al científico, al investigador neurocientífico, a entrenarse sobre cómo divulgar, ¿no? Qué vocabulario usar, qué tiempo manejar, qué imágenes mostrar. Entonces, eso ha sido también para todos un desafío, ¿no? Salir de poder hablar sobre estos temas, más que el uno como científico tiene determinadas formas de mencionar o de decir las cosas. Y acá en la divulgación se trata de acercar. Entonces, eso ha estado muy interesante, ha sido un ejercicio. Ya en estos últimos 5 años, cada vez aprendemos algo nuevo para nos damos cuenta si la gente va entendiendo o no, qué cosas mejorar del programa, cómo armarlo, los tiempos. Y le damos mucho espacio a las preguntas de la gente, es decir, después de la charla la gente pregunta, claro. Y la gente pregunta de todo, y eso es la mejor parte en mi punto de vista, es cuando la gente empieza a preguntar, porque realmente te sorprenden las preguntas, hacen muy buenas preguntas, preguntas muy interesantes y a veces preguntas muy difíciles de contestar porque no sabe o no se sabe, y hay que tratar de contar la historia de una forma en que sea accesible, digamos, para todos.
Bien. Paula, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, les agradezco a ustedes, gracias por la invitación en nombre de la organización. Quería mencionar que este año hemos tenido sponsors, que han sido el PDCIBA, que es el Programa de Desarrollo en Ciencias Básicas, y también de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y hemos contado, por supuesto, con apoyo de distintos servicios de la Universidad de la República, así como de muchos espacios públicos que han cedido sus instalaciones para que podamos acercarnos a la comunidad y ese puente que hay entre el científico, laboratorio, empezar a hacerlo más accesible, más transitable, más cercano, más familiar. Eso quería mencionar, les agradezco mucho la invitación y esperemos a marzo del año que viene para con otra nueva edición de la Semana del Cerebro.
Seguramente seguiremos en contacto, te agradecemos los minutos. Hablábamos con Paula Pouso, médico e integrante de la comisión organizadora de la Semana del Conocimiento del Cerebro, una de las actividades más importantes que realizó la Universidad de la República en este